Avui és el Dia Internacional de la Visibilitat Transgènere. Una bona excusa, en definitiva, per abordar la realitat de les persones que aquí, en la nostra societat, no se senten identificades amb el gènere amb el qual van néixer o fins i tot en cap dels gèneres masculí o femení. Entenem que aquesta és una realitat que per algunes persones pot ser difícil de comprendre. Per això avui hem portat aquí a l'estudi a dues persones veïnes de Formentera que ens poden parlar de tot això en primera persona. És Nele Pollán González. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
També tenim en Teo Asensio Navarro. Molt bon dia.
Hola, Pepo.
I també esteu molt ben, estem molt ben acompanyats perquè tenim a Sofi Vergara, que és tècnica d'igualtat. Hola, Sofi.
Bon dia.
Bé, a veure, què és una persona no binària i us hi sentiu identificats amb això de no binaris?
Bueno, yo soy una persona trans no binaria. Una persona no binaria es alguien que no se reconoce como mujer ni como hombre. Dentro de estas categorías, dentro de lo trans hay como muchos tipos de identidad. Las personas no binarias son personas que eso, no se identifican ni como mujeres ni como hombres, pero no solo hay personas no binarias dentro de lo trans, hay personas trans que sí se reconocen como mujer, que personas que se reconocen como hombres, y luego también hay personas intersex, ¿no? Como que hay varias categorías que no encajan dentro del paradigma hombre y mujer, que más que nada es un sistema de construcción social que a veces nos limita, ¿no?
¿Intersex?
Intersex son personas que nacen con una genitalidad que no está definida como mujer o como hombre en términos biológicos, sino que está en medio.
En aquest sentit, Teo, vas una persona pionera aquí a Formentera, perquè la primera vegada que jo vaig escoltar parlar d'això de no binari vas ser tu. En quin punt estem ara, Teo? Perquè tu també et vas dir que això era un viatge i...
És un viatge... En el meu cas, hi ha dies que estic, com vàrem per la sala de revolta, que hi ha dies que estic més femení, dies que estic més masculí, i dies que simplement em fa com mal que em diguin que em parlin en masculí o que em parlin en femení. Però tot això és com que suposo que sobre totes les paraules masculines i femenines, si poguéssim trobar una forma de parlar com en anglès, que no n'hi ha una definició de masculí i femení, jo en trobaria molt millor, però clar, això és molt difícil, és una construcció social que està molt marcada i que, tot i que molts de joves ja parlen en inclusiu i ja deixen de parlar de en sentit masculí o femení, queda molt perquè això sigui possible. O sigui, quan veus una persona, tu mires i automàticament et ve si és dona o si és home. I ara sabem que no és del tot correcte. Així que això com que pega molt fort al cap i a moltes és molt difícil. Però totes aquestes polítiques que es fan des de la joventut perquè els joves poden entendre tot això i puguen... fer servir un llenguatge que no faci mal a les altres persones, poc a poc es va aconseguint.
Aquest és un tema clau, el llenguatge, no? Ens permet comunicar-nos, ens permet posar etiquetes a la nostra realitat, i la pregunta és, la llengua, sigui en castellà o sigui en català, dona espai a la vostra realitat? Què n'opineu?
Bueno, yo pienso que el lenguaje no lo es todo, ¿no? Que no, incluso el lenguaje a veces no es necesario cumplir el lenguaje inclusivo para habitar una identidad que no esté ni dentro de hombre o de mujer, sino que es más una sensación, ¿no? La identidad es un sentimiento, es más un todo. Igual que la genitalidad no lo es todo, si no estaríamos en complicaciones porque la diversidad abarca mucho más, el lenguaje tampoco, pero sí ayuda. En castellano es difícil porque el inclusivo no existía, ¿no? Como en inglés, pero me parece que no es un esfuerzo tan grande y que se puede abarcar, ¿no?
¿Para vosotros es importante?
Para mí es importante, pero es más importante pensar que el imaginario viene antes del lenguaje. O sea, que tu construcción de identidad en tu imaginario, ¿no? De ti y de los otros, tiene que ver con no ver a las personas de antemano solo como hombres y mujeres, porque es muy acotado, hay muchas identidades. Y eso tiene que ver con cómo tú ves el mundo. Como tú ves el mundo, te verás a ti y podrás leer al resto, ¿no?
Bé, Sofi, il·lustra'ns una miqueta això del llenguatge inclusiu. Com ho veieu des de la perspectiva de la igualtat?
Pues mira, o sea, yo creo que partiendo de lo que dice L, ¿no? Claro, todo el lenguaje parte de un imaginario social. Igual que yo no asumo que puedo saber el nombre de las personas cuando me las encuentro, si yo no conozco a alguien, yo no puedo adivinar si este se llama Pepe, si se llama José o si se llama Fulgencio, ¿no? Pues de la misma forma sería interesante que pudiéramos, ¿no?, dar la misma perspectiva y decir, pues es que no puedo asumir los pronombres de las personas, ¿no? Simplemente por justo, ¿no?, lo que decía L. Vemos una corporalidad, ¿no? Vemos un cuerpo, vemos sí, unas facciones, vemos una cara, vemos una forma de vestir y en base a eso asumimos que alguien sea hombre o mujer.
Però fixeu-vos que això és bastant revolucionari, no només pel que estem dient, sinó també per lo que havia passat fins ara. És a dir, segurament amb una persona cis, no, heterosexual, si li confonen el gènere o hi ha el mínim dubte, es pot arribar a ofendre.
Claro, se hizo, creo que fue Benamix que hizo una campaña muy chula hace unos años y pusieron una furgoneta como de helados y cuando la gente se acercaba por un helado gratuito, pues desasumían el género, ¿no? Si era una persona que fenotípicamente era muy masculina, utilizaban el femenino. Y flipáis cómo la peña se cabreaba, ¿no? Sí. Entonces, ¿no? Es como que la heteronormatividad no nos permite cuestionarnos el lenguaje, ¿no? Con algo como los pronombres. Y es como, ¡ay, qué difícil! ¿Cómo vamos a ser inclusivos? Es que si le tengo que preguntar a todo el mundo su pronombre. Pero en cambio, si se lo hacen a una persona cis heteronormativa, es como, qué ofensa, ¿no? Entonces, yo creo, estoy de acuerdo con L. No es lo más importante. Obviamente, para mí la legislatura va por delante, ¿no? Y que haya planes contra la violencia y todo. Sí. Pero el lenguaje y cómo decimos las cosas importa. Y más cuando, como por ejemplo decía de ahora, pues que a mí, ¿no? Hay días que me sienta mal que me digan así. Pues si te sienta mal, importa.
Igual es revolucionario, pero imagínate todos los siglos que llevan las personas trans y otras identidades sufriendo violencias, ¿no? Que eso sea nuevo es fuerte, porque nosotros tenemos referentes de toda la vida, ¿no? Las travestis, las personas trans, las trabajadoras sexuales travestis que estuvieron ahí luchando mucho, que para nosotros son un referente en nuestra lucha, ¿no? Y que parece que es un tema de ahora, pero no lo es. La gente estaba en lo invisible y eso es violencia, ¿no?
Han sortit un parell de termes que crec que caldria definir. Cis, què vol dir, Sofi?
Cis, vale, cuando las personas nacemos, ¿no? El médico o la médica, en base a nuestros genitales, decide si somos hombres o mujeres. Cuando lo que dice el médico y luego nuestra vivencia, nuestra identidad y cómo nos sentimos coincide, seríamos una persona cis. O sea, si yo nazco con vulva, el médico le dice a mis padres, es una niña, y yo luego de mayor
asumeixes que ets una nena.
Entiendo y digo, soy una mujer, me siento así, soy una persona cis. En el caso de lo que digan los médicos y que luego lo que siento yo sea distinto, es trans. Sería, no sé si lo he llegado a decir, explicar del todo bien.
Heteronormativo també ho has deixat anar.
Heteronormativo es, claro, hetero sería las formas de relaciones afectivas entre personas de distinto sexo, ¿no? Hombres y mujeres, la típica, lo que llevamos viendo toda la vida, ¿no? Y la parte normativa es que asumimos que eso es lo normal es ser hetero y que todo lo que se salga de ser hetero es raro y no encaja en el molde. Vivimos en un mundo que es heteronormativo porque todas las películas, canciones e imágenes son sobre hombre y mujer, se casan felices bebés.
Val a dir que a mi em passa, Sofi, vull dir, i Ele i Teo, vull dir que he de fer un esforç, no, per tenir tot aquest tema de la gènere present a l'hora d'expressar-me, però com apuntava en Ele, no, siguem una mica conscients d'on venim, no, d'aquests segles de marginació, de no tenir en compte i de coses molt pitjors. Vull dir, partim d'això, llavors amb això ben clar, igual agafem forces per plantejar-nos tot això d'una altra manera. En quin moment us adoneu de la vostra situació? Si vols començar tu, Ele.
En què?
En quin moment us adoneu, te das cuenta, no, de que no ets binària?
Bueno, en mi caso no he sufrido no he vivido una transición así explícita, ¿no? Es como, yo de peque me llamaba Marimacho, ya antes de entender mi sexualidad sabía que era diferente porque me lo decía el resto. Siempre he necesitado elegir algunos elementos de la masculinidad y otros de la feminidad para sentirme libre, porque es así, porque soy así. Entonces, cuando conocí el feminismo de adolescente y empecé a militar en esta época, en los 90, algunas de nosotros ya decíamos somos lesbianas, no somos mujeres. Esto está antes en el lenguaje que los otros términos que vinieron luego y que están ahora más sobre la mesa. Incluso la lucha trans no era tan visible. Y pues a lo mejor ya hace 5 o 6 años que en mis espacios de intimidad y en el trabajo trato de explicar, y depende de la amplitud que haya en esos lugares, puedo expresar que soy una persona trans no binaria. Otra cosa es que me traten como tal, pero bueno, es un viaje para todos, ¿no? Yo también me equivoco, mi entorno se equivoca, es así. Lo importante es la intención y entender que, más allá de si yo hablo perfecto con él, no solo hay hombres y mujeres, ¿no? Y si tú crees que hay solo eso, es acotada tu realidad, incluso tu imaginario en el deseo y en la sexualidad.
Ha tornat a sortir el tema de la llengua. Jo no vull entrar en debats filològics ni lingüístics.
Jo tampoc.
Per això tampoc hem convidat a cap lingüista. Però bé, només dic que en castellà el neutre seria amb la E, no? Mm-hmm, bombero, sí. Bombera, bombere.
Sí.
Todes, no? En vez de todes.
I en català utilitzem la I.
La I, totis.
Totis, eh? Molt bé. Uh-huh. Bé, Teo, en el teu cas, ja ens ho has explicat alguna vegada, aquesta realitat tan complexa d'entendre per algunes persones, tu a més la trasllades en un món com és el de la infància, perquè tu tens fills i clar, sí. Al final companys dels teus fills, els teus fills mateixos, com viuen aquesta situació els més petits?
Pues la verdad es que al principio era como que les petaba la cabeza, pero no a los niños, a los padres, ¿no? Porque llegaban y decía... La mamá se ha dejado pelos en el sobaco y tiene barba. Y claro, la mamá decía, no, eso no son cosas de mujeres, ¿eh? Tú no puedes hacer eso porque cuando seas mayor tú no puedes hacer eso porque eso no son cosas de mujeres. Y entonces a los niños les venía como rarito, ¿no? Pero yo me acuerdo que cuando me hacían preguntas al principio yo les respondía con toda la naturalidad del mundo, ¿no? Entonces, cuando me decían, ¿por qué tienes pelos en la cara? Digo, ¿y tu padre tiene pelos en la cara? Y me decía, sí, pero es un hombre. Y digo, pues yo también soy un poco hombre. No, pero tú eres una mamá, así que tienes que ser mujer. Y digo, no, porque no hay nada en la vida que me tenga que decir a mí que si soy mujer o hombre. Entonces, al principio le costaba. Ahora, cuando los niños hablan de mí, siempre hablan en masculino, pero dicen tu mamá. Entonces, tu mamá, cuando ha venido el otro día, estaba contento de venir de excursión, y lo hemos pasado muy bien con él. Y entonces veo que parece que cuesta, pero si los niños de 9 años se pueden adaptar, yo creo que un adulto con su sano juicio y con respeto y tal, antes o después se adapta también. Y la verdad es que a veces les da mucha risa, ¿no? Porque a veces llegan a casa y yo ando en calzoncillos por ahí haciendo cosas y me miran como, ¿cuánto pelo tienes? Y otras veces me he depilado y ando por ahí con el vestidito. Y entonces se quedan un poco así, digo, cosas de cómo me siento yo por la mañana, ¿no? Y lo entiendo perfectamente. Si un niño de 9 años lo entiende... Por Dios, una persona adulta lo tiene que entender. Otra cosa es que nos respeten.
Ele, com reacciona el teu entorn laboral, amistat, familiar, en general, a la teva realitat?
Bueno, la existencia de la identidad no binaria es siempre un lugar complicado, porque parece que no te defines. Entonces, en el trabajo... En el último trabajo que tuve aquí en Formentera, tengo la suerte que tenía un entorno de muchísima afinidad, donde había un montón de respeto y donde estaba visible en el lenguaje y en todas las formas de verme. En mi entorno, mis amistades evidentemente son gente que empatiza y que está en este mundo, casi todo el mundo. Y con mi familia es más complicado, ellos se quedaron con la idea de que soy lesbiana, yo voy a mi casa, hablo en inclusivo y es más complicado porque son muy conservadores, ¿no? no lo hemos puesto sobre la mesa en estos términos. Es difícil, es como un viaje, ¿no? Entonces vas poco a poco, también depende del margen que te da la gente y cómo reacciona la gente, tú puedes explicar más o menos, ¿no? También, y habitar los espacios desde donde tú eres.
Teniu referents, persones que us inspirin en aquest, en aquest dia a dia, en aquest camí, en això tan difícil que és?
Buah, hay un montón. No sé si tengo que nombrar a todos.
Yo como personas no binarias, la verdad es que cuando yo empecé el viaje no tenía ningún referente. Entonces me metí en un montón de páginas de personas trans a ver si había alguien que se sentía como yo. Entonces hace como 5 o 6 años yo encontré un chico que es educador social y que está casado con una persona no binaria. Y entonces yo le decía cómo me sentía y me dijo que era lo normal, ¿no? Porque aunque yo siempre he sido diferente, yo toda la vida he intentado como de encajar en algún lado para no quedarme fuera de todo eso que no te tienes que encajar cuando eres joven, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que yo le decía, es que me piden que me identifique como hombre o como mujer, y es que me siento mal de todas las maneras. Entonces, cuando yo empecé mi transición hacia hombre, ¿no? Yo decía, soy diferente, pues me tendré que ir transitar hacia hombre. Pero a los pocos meses yo cogí una depresión bestial porque yo no me identifico como todos esos, los hombres que hay a mi alrededor. Y cuando he llegado, tampoco quería dejar de las cosas que me gustan. A mí me gusta ir a bailar en tacones a la discoteca. Y el que no le gusta que no mire. Y fue difícil. Y ya te digo, referente no encontré. Encontré a este chico, súper guay, que trabaja con personas no binarias desde hace un montón de años en Andalucía. Pero la verdad es que yo no conocía a ninguna persona no binaria.
Yo tengo un montón de amigos trans, chicos que algunos se hormonan, algunos se han operado, otros no. También mucha gente que habita su identidad más allá del cuerpo, ¿no? Porque esto también vino con las leyes, ¿no? Que el Estado te diga que tienes que transformar tu cuerpo para que la gente te lea en un bando u otro. Y yo creo que esto no va de bandos, ¿no? Va de ampliar las cosas y las posibilidades. Entonces, siempre tengo conversaciones que a mí por lo menos me inspiran y me empoderan con muchos amigos que, pues esto, no se hormonan, no transforman su cuerpo, sino que habitan la masculinidad desde algo más profundo, que no es solo la estética.
Ara que parlaves de l'estat, de la llei, no? Què opineu de la llei trans que s'ha aprovat al nostre país?
Ui, qué silencio.
Es que la ley trans ahora mismo deja mucho que desear. Por ejemplo, se olvida de las identidades trans infantiles. Yo ahora mismo, mi hijo lleva 7 años viviendo su identidad masculina y como su padre no firma papeles, él no puede tener un cambio de género ni de nombre en el DNI. Y tal como está la ley, no lo va a tener hasta que no tenga 18 años. Entonces, las personas trans nacemos trans. Entonces, hay muchísimos niños, niñas, niñas que se identifican ya desde muy pequeñitos y tienen la suerte de que les acompañamos, pero el sistema, la ley no les ayuda en nada.
A l'escola acompanyen, diguem-ne, aquest
sí,
viatge?
Sí, en l'escola sí acompanyen. En l'escola, en el médico, tot s'acompanya molt bé.
Sí,
Pero luego yo voy con mi hijo de viaje y sigue poniendo su nombre de nacimiento. Entonces, cuando me piden el DNI y lo miran muchas veces, o sea, no concuerda el nombre que ponen en el DNI en el billete del viaje con el aspecto que tiene el niño, y me miran muchas veces como diciéndome, o sea, tienes que cambiar la foto del DNI, pero no es suficiente. Pues no es suficiente porque eso que te digo, que le acompaña siempre la etiqueta esa que no quiere saber de nada de ella, y además la encuentra insultiva, la encuentra como un ataque a su personalidad, y viajar con la documentación que él, es que no querría ni salir de casa para escuchar ese nombre.
Si això ja és difícil per persones adultes, ja no volem imaginar el tràngol que és per infants. Formentera és un espai de tolerància?
Yo pienso que no hay espacios seguros en este mundo tal y como es. Formentera tampoco, somos muy poques, ¿no? Habitando identidades que no son binarias, pero bueno, supongo que también al ser una sociedad pequeña, pues también hay ciertos espacios que son más cuidados porque todos nos conocemos, como tiene lo bueno y lo malo. No sé, ¿tú qué piensas, Teo?
Sí, yo también tengo esa sensación. Pero de todas maneras, muchas personas no entienden que no somos así como ellos, ¿no? Entonces, por ejemplo, a mí me ha pasado a encontrarme con un chico que me decía, nos enrollamos, y digo, pero ¿a ti te gustan los chicos? No, nos enrollamos, es como morbo, ¿no?
Claro, yo siempre pienso, si te imaginas a una chica trans, evidentemente así leída como trans, yendo a buscar trabajo en temporada a un hotel, ¿no?
Difícil.
Pues bueno.
Us heu trobat amb discriminació en l'entorn, diguem-ne, de cerca de feina o laboral o alguna situació incòmoda?
Que yo creo que para nosotros es más fácil pasar, ¿no? Porque lo que en realidad, cuando cuesta más encontrar trabajo y que te acepten y tal, es cuando lo que se ve no concuerda con lo que ellos quieren ver. Entonces, por ejemplo, a una mujer trans le cuesta muchísimo más porque la ve como muy masculina, como si fuese disfrazada. Más bien, en vez de ver que es una mujer trans, la ven como si fuese un hombre disfrazado de mujer. Y entonces eso les molesta porque se piensan que va atacando al resto de personas que van por ahí. Entonces a mí, yo no tengo problemas porque como me leen en masculino, no les doy pie a que tengan a que les haga un cortocircuito en la cabeza, y yo no he tenido problemas, pero sí, yo tengo muchas amigas que sí que tienen muchos problemas. De hecho, alguna dejó de trabajar cuando empezó a hacer la transición y lleva 20 años sin trabajar porque no le dan trabajo en ningún lado.
Hombre, yo creo que esto depende del PASI, ¿no? También pienso que cada vez que la gente que tiene información te invisibiliza, que eso para mí, en mi caso, es que me nombren en femenino, cuando ya tienen la información, eso es violencia. Aunque la gente no lo lea como tal, ¿no? Entonces depende de qué llamamos violencia. La invisibilidad, que es algo muy marcado en nuestra lucha, es violencia de por sí.
Doncs avui ens hem volgut atracar la realitat de Teo i d'Ele amb l'ajuda d'Anna Sofi Vergara, tècnica d'Igualtat del Consell Insular de Formentera. Moltíssimes gràcies per venir aquí i, bueno, explicar-ho tal com raja.
Gracias a ti.
Sí, gracias a ti.
Yo había traído el comunicado de Crisalis, no sé si da tiempo a leerlo, es muy cortito.
Claro que sí.
Crisalis es la asociación de familias de infancia y jóvenes trans, que creo que si no es la primera, una de las primeras, un referente para nosotros. Y hoy publicaba, un año más tenemos que alzar la voz ante todo por las mujeres, la infancia y la adolescencia trans, ya que debido al lamentable discurso del feminismo trans excluyente y determinados partidos políticos, se ha agravado considerablemente ya su denostada situación de vulnerabilidad. Necesitamos, exigimos como ciudadanía en pleno derecho que el gobierno y el resto de instituciones cumplan sus responsabilidades, que no son otras sino atender la dignidad y la garantía de los derechos humanos de todas las personas, también las personas trans. Hacerlo no es una opción, es una obligación. Por ello, reclamamos que el gobierno cumpla y haga cumplir los plazos establecidos para la aprobación del anteproyecto de ley para la igualdad real y efectiva de personas trans y la garantía de los derechos. El derecho de autodeterminación de género sin plazos largos y humillantes para personas trans. La protección plena de derechos de las infancias y adolescencias trans. La eliminación de cualquier tipo de tutela médica o jurídica. El reconocimiento de las identidades no binarias e introducir medidas legales de obligatorio cumplimiento en los centros de trabajo para evitar la discriminación y que los centros de trabajo sean de exclusión.
Doncs queda dit aquest manifest de Crisalis, aquesta entitat de Balears que porta molts anys ja fent feina amb el fenomen de gènere i fenomen trans. Moltes gràcies i feliç dia de la visibilitat trans.
Gràcies a tu.
Gràcies a tu.